Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia de Radiografía de la Constitución. Las buenas tardes a todos de parte de
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos comprometidos en este espacio de Radio Martí, Radiografía de la Constitución, de poner a disposición de todo, para todos los cubanos, todo este proceso que se inició con los debates el pasado 13 de agosto, los mismos concluyeron ya el pasado 15 de noviembre. Ahora hay una comisión encabezada por el general de ejército Raúl Castro, que está en revisión de todo lo que supuestamente plantearon estos debates y será llevado Luis Felipe a referendo el próximo 24 de febrero del entrante año.
Dicho así, parece bastante bonito y parece que todo va a ir a buen puerto.
Pero han pasado muchísimas cosas.
Han pasado muchísimas cosas y además me encanta el periplo que ha hecho toda esta discusión. Desde los debates en los barrios, que sí hubo debates, hay que decirlo, sí hubo actores de la sociedad civil independiente que se metieron dentro de los debates, quisieron participar y además estuvo el otro, vamos a decir, la otra vertiente, quienes dijeron, es una farsa, no vamos a participar de ella, conminaron a los activistas y al pueblo en general a boicotear todo, incluso la quemaron ejemplares de esta propuesta constitucional, pero además, después de esos debates han pasado cosas. Estamos en diciembre, faltan pocos días para que se implementen o no varios decretos relacionados con la creatividad, con, vamos a decir, con la manera de moverse los cubanos por dentro del país, de producir y de generar riquezas. Y esos decretos están en contra de ellos, precisamente.
Pero precisamente en la tarde de hoy nos honra, es un placer presentar aquí en Radiografía de la Constitución a uno de esos actores de la sociedad civil cubana. Se trata de Juan Manuel Moreno, el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, directamente desde la capital cubana. Buenas tardes, Juan Manuel.
Un saludo para ti y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, hablábamos Luis Felipe y yo, aparentemente tú no eres de los más afortunados porque Candidatos por el Cambio, como también apostó y ha apostado y es parte de su estrategia, apostar por el cambio desde las posiciones electorales, a pesar de las limitantes que existen en Cuba, ustedes también apostaron por participar en estos debates, no tuviste éxito.
No, lamentablemente para mí, pero lamentablemente para algún tipo de público que tenía muchas expectativas de nuestra participación, nos fue vetado de poder participar, ya es noticia que se conoce, a partir de todo un cerco policial y todo un andamiaje que prepararon para que yo no pudiera moverme de mi casa. Prácticamente estuve secuestrado dentro de mi casa.
Juan Manuel, ¿y cómo tú ves, cuál es hasta ahora, ya como decía Luis Felipe, estamos en diciembre, cuál es la lectura tuya de todo este proceso? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la transparencia, la legitimidad? ¿Cuál es la posición de Candidatos por el Cambio en cuanto a este proyecto de reforma de la Constitución de la República de Cuba?
Bueno, mira, más que mi propia visión, yo te puedo ofrecer la visión institucional que está manejando Candidatos en referencia a qué puede o no hacer la sociedad en cuanto a intereses muy particulares. En un primer momento la intención es una convocatoria que sí, que haya una participación lo más extensa posible al interior de la sociedad en el proceso de votación a ese referéndum. ¿Por qué te digo esto? Es, yo creo que el único espacio que están obligados ellos a cedernos como poder ciudadano es el espacio de las urnas y es donde podrá decidir el ciudadano el destino que le espera a partir de la decisión que tome en su voto.
Sí,
Candidatos por el Cambio se manifiesta de esa manera y lo hace extensivo a toda la sociedad.
Juan Manuel, y la interacción con la gente, cuando ustedes les han entregado el proyecto, les han expuesto el proyecto en algún tipo de taller, encuentro con ellos, ¿cómo ha sido esta recepción? ¿Qué dice la gente ante una propuesta que se sale del marco, vamos a decir, estatal y de lo que siempre han visto?
Sí, nosotros estamos llevando a cabo un grupo de acciones muy importantes con referencia a estos temas, con la sociedad en su conjunto. Estamos dándole información acerca de cuáles serían los pros y los contras a partir de la decisión que tomen en su capacidad de votante. Hemos analizado muchos artículos que pueden ser los artículos que empoderen cada vez más al régimen, uh-huh, y se siga teniendo esa lógica de tener todos los poderes unidos, no apostar por la separación de poderes para poder mantener la hegemonía sobre la sociedad y maniatar, amordazar al ciudadano.
Ahora, Juan Manuel, hay muchos artículos polémicos, hay muchos artículos que han sido contestatarios por parte de los participantes. Entre los más antipopulares, el 1, 3 y 5, al respecto de esto que están haciendo ustedes, que algunos de estos que te estoy planteando, pues, tú sabes, centralizan el carácter socialista y la presencia del Partido Comunista en esta reforma constitucional. ¿Cuál ilegítimo es esto según la posición de candidatos?
La ilegitimidad está en que, por ejemplo, el artículo 5 anula todo lo concerniente a lo que constitucionalmente puede quedar establecido en beneficio de una nación, cuando se sobrepone una línea ideológica en un proyecto de nación tan grande como puede ser la misma constitución. Ahí, a partir de ese momento, pierde toda legitimidad todas las leyes que se puedan promulgar, porque es a partir de la decisión de un partido único donde queda coartada y destruida la acción democrática de la ciudadanía.
Sí, Juan Manuel, en cuanto a los, vamos a decir, los artículos que más polémicas han traído o incluso los más vilipendiados por la gente, ¿no? Como el de mantener el carácter socialista de la revolución por encima de cualquier aspecto de la Constitución, declarar socialista, pero además el de la propiedad privada, y también el de el referido al matrimonio igualitario. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has podido conversar con la gente también? Porque nos interesa que los oyentes tengan el punto de vista de, vamos a decir, de sus vecinos. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y mucha información en Cuba y quizás tú puedas compartir con ellos, ¿no?
Me alegra muchísimo, en primer lugar, que tú ilustres la pregunta de esa manera, o sea, ese enfoque que le has dado, porque aquí lo que más peso puede tener ahora mismo no es el criterio mío como actor dentro de la ciudadanía,
claro,
sino de esos vecinos, de esos electores, de esos ciudadanos que de alguna manera o de otra, a mayor o menor intensidad, han podido participar dentro de los debates y que sus inquietudes no han sido escuchadas. Es muy importante que las personas que nos escuchan lo vean de esa manera y lo valoren de esa manera. Ahora, si tú me preguntaras, ajá, nuestra posición, mira, hay algo que es palpable, que es visible. Ahora mismo ellos pueden utilizar para lograr su objetivo sacrificar estos elementos distractivos que han ofrecido en sus medios de difusión, como es el matrimonio igualitario, los diferentes tipos de propiedad que se pueden quedar establecidos a partir de la aprobación de ese proyecto de constitución. En el artículo 40, por ejemplo, ajá, que las personas no serán agredidas o reprimidas por su color, por su inclinación sexual y por un grupo de intenciones ciudadanas, pero que falta ahí la palabra ideología. E incluso serían capaces de sacrificar esa posición de ellos, incluirla, con tal de crear un nivel de aceptación por parte de la ciudadanía que pueda manifestarse y venir y apoyar su referendo.
Sí, Juan Manuel, no, y yo te hacía la pregunta inicialmente en el sentido en que hemos hablado con, por ejemplo, con activistas aquí y nos han dicho, me encanta poderlo decir aquí para que mis vecinos se enteren, porque unos no fueron por la bulla generalizada que hay, prefirieron quedarse viendo la novela, otros no creen en eso, y algunos activistas incluso no pudieron llegar porque le cercaron las casas, lo sitiaron y la policía les impidió asistir. Entonces, era una manera también de eso, pero también lo hemos utilizado como una plataforma para que la gente sepa dentro de Cuba qué les están ofreciendo sus propios vecinos. Es decir, a lo mejor ahora mismo hay gente, vecinos tuyos, que te están escuchando por Radio Martí y lo saben así y no por haber asistido a una reunión o a otra.
Sí, está muy bien lo que tú planteas ahora mismo, es un análisis muy lógico. Por eso yo mismo desde este espacio exhorto a todos los ciudadanos que han tenido la capacidad o el deseo de interesarse en un mínimo por estos temas, que se lo hagan llegar a las personas más cercanas, que se replique la información. Porque un sistema como este, un sistema totalitario, se ha encargado toda la vida, número uno, de fomentar la vagancia, número dos, el estatismo social, número tres, el desinterés por cualquier tema que trate lo que es sociedad, nación. Y las personas, a medida que se han ido alejando de estos temas, se han ido quedando encapsuladas dentro del mismo régimen. Y por eso es importante tener acceso a la información y buscarla, tener la necesidad de buscar esa información. Juan es Manuel, donde empiezan a nacer la defensa de los derechos.
Como lo Juan Manuel, en el artículo 22, dentro de los fundamentos económicos, plantea y dice así estrictamente: el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. O sea, traducido al cubano, esto significa que fuera de Gaviota y las instituciones, el emporio militar y las instituciones estatales, los cuentapropistas cubanos seguirán con este sistema semi-controlado y de subsistencia que impide el enriquecimiento. ¿Qué perspectiva hay de que un artículo dentro de los cuentapropistas, como por ejemplo este 22, muy polémico, que sea tomado en cuenta en los debates actuales de esa comisión y que alguna de estas formas se puedan cambiar? ¿Tú crees que esa posibilidad existe?
Bueno, las posibilidades pueden ser varias, como varios los planteamientos que han llegado de los ciudadanos y que no han sido tomados en cuenta. Todo va a estar dado a partir del resultado de las comisiones de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que nosotros nos vamos a llamarle los acomodadores del tema, para hacérselo más potable o inoculárselo a las personas, a partir de los resultados que ellos sean capaces y tengan el valor de dar información a la población, podremos ver ahí. Porque decididamente, si quieren imponerla, la van a imponer. Y tendrán que hacer todo lo que están acostumbrados a hacer: violar la ley nuevamente, como lo hacen continuamente, pasar por encima del dictado ciudadano. Es el resultado final lo que hay que esperar, independientemente del voto de la ciudadanía, que puede ser manipulado a mayor o menor escala de acuerdo a la intensidad de ese voto y ese poder que alcance la ciudadanía en las urnas.
Bueno, pues cómo no, están escuchando Radiografía de la Constitución, conducido acá por Luis Felipe Rojas, y quien les habla, Tomás Cardoso, aquí en Radio Martí. Hoy contamos como invitado a Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, directamente desde la capital cubana. Para todos los que están interesados en este espacio que promueve pues el debate sobre esta reforma constitucional, tenemos un correo electrónico disponible: Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Emitan sus comentarios y serán respondidos por nosotros.
Sí, Juan Manuel, por otra parte, yo quisiera comentar aquí contigo y que podamos darle un poco de luz a los oyentes, a quienes no están, vamos a decir, más relacionados con esto. Dentro de la oposición es desde donde principalmente salen denuncias referidas a las confiscaciones, a la ocupación de bienes, como... Y muchas veces son cosas prácticamente insignificantes, pero de una gran utilidad dentro de Cuba, como una memoria flash, un teléfono celular, una computadora, un laptop, y estas ocupaciones, por supuesto, que interrumpen el trabajo de los activistas de la sociedad civil independiente, de los opositores. En uno de los artículos, el artículo 58, refiere que la confiscación de bienes se aplica solo como sanción dispuesta por una autoridad competente en los casos y por los procedimientos que determina la ley. Y entonces viene ahí un largo acápite para explicar cómo debe hacerse. Esto se viola constantemente en Cuba. ¿Cómo poder señalar, y ahí va mi pregunta, a la gente dónde están los lunares de esta Constitución? Yo he puesto solo un ejemplo y quisiera que tú, si puedes, te refieras a este o a otros más. Pero ¿dónde estarían esos lunares? ¿Cómo decirle a la gente dentro de Cuba que dentro de esta reforma constitucional hay muchas lagunas y cómo explicárselo?
Mira, eso es más de lo mismo. Ellos han continuado haciendo lo que siempre hacen, y a falta de información de esas personas, por estar al tanto de esa información, ellos se ven cada vez con más fuerza de seguirlo haciendo. Ahora mismo hay personas que han tratado de salir en estos días, miembros de la sociedad civil democrática o la oposición, como le quieran llamar, uh-huh. y le han impedido la salida del país con el eufemismo regulado. Bueno, ¿regulado en base a qué? ¿Qué acápite legal te prohíbe, me prohíbe a mí como ciudadano, si no tengo ningún tipo de deuda con la sociedad o la justicia, de que tú me impidas salir violentando otros tipos de artículos de la misma constitución vigente, la del 75? Y de esa misma manera incautan propiedades y equipos, que eso no tiene otro nombre que robo, porque no hay ningún respaldo legal que lo autorice a llevar a cabo esta situación. Y las personas tienen que estar al tanto de eso, las personas tienen que ser informadas. Pero eso nos toca a nosotros, con el trabajo de incidencia que tenemos que hacer, y que muy malamente no cumplimos con toda la expectativa de la ciudadanía. Tenemos que hacer más fuerza, más énfasis, llevar más información al interior de la sociedad acerca de todo lo que acontece, porque una cosa es bien clara: cuando a mí me cercan aquí en mi casa, me sitian, me secuestran dentro de mi casa, eso no es un mensaje para mí, porque es algo a lo que estoy habituado. Eso es un mensaje para todos mis vecinos, para todo el que esté a mi alrededor, para todo el que me esté escuchando, para todo el que sabe de mí. El mensaje es bien claro: eso es lo que sucede con los que se oponen al régimen. Y eso es lo que tienen que tener bien claro las personas.
Juan Manuel Moreno, candidatos por el cambio con experiencias previas en el proceso electoral cubano, en las asambleas municipales, todos sabemos la apuesta de ustedes y lo que han intentado. ¿Cuál es el aporte que puede dar candidatos de cara, entre comillas, con las limitaciones que sabemos que existen, para tratar de aportar algo a la transparencia de este proceso que será llevado a votación el próximo 24 de febrero?
Mira, candidatos por el cambio, en primer lugar, está encargado de llevar mucha información a la ciudadanía. Donde quiera que haya un sensor de candidatos por el cambio en todo el país, tiene la misión, la tarea importantísima de comunicarse con las personas más cercanas, crear redes de información donde llegue la información necesaria de cuál es la expectativa que tiene el ciudadano con este proyecto de constitución. Y ya para el referendo, para el proceso de votación como tal, pondrá sus sensores voluntarios en función de las organizaciones de observación electoral para que trabajen como observadores voluntarios en este sentido, totalmente imparcial.
Claro, claro. Hay otros grupos dentro de la oposición que han querido, que ya por lo menos han planteado, ¿no?, su voluntad de estar ahí en esas votaciones, de estar ahí en el momento del recuento, incluso mucho tiempo antes. Parece previsible, por lo que ha sucedido en el periodo de los debates, que nada va a cambiar, en el sentido de que hubo activistas arrestados por intentar participar en su barrio. ¿Crees que, no sé, si ves algo, una luz que nosotros no estamos viendo, si ves una señal de que pudieran dejar participar a estos, vamos a llamarlo así, observadores?
Mira, ellos tienen ahora mismo una situación muy difícil en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque esta campaña masiva que han hecho para presentar el proceso de discusión directamente con la ciudadanía a nivel de barrio, en centro de trabajo, es buscando, de alguna manera, una visión de legitimidad a lo que están haciendo. No estarían dispuestos a arriesgar lo que creen que pueden haber alcanzado en ese sentido, arrebatándole la posibilidad, el derecho ciudadano de poder observar el proceso de votación, en los escrutinios como tal, porque eso está legalmente establecido en la ley 72, ley electoral, que los ciudadanos deben o pueden participar en el proceso de lo que es el escrutinio, el conteo de votos. Ellos no estarían dispuestos a arriesgarlo todo, a menos que sean personas que se manifiesten de manera violenta. Entonces ellos estarían en el derecho legal de poder controlar esa situación.
Ahora, Juan Manuel Moreno, en medio del interés, y estoy plenamente de acuerdo contigo, del propósito de legitimidad que busca el gobierno de Díaz-Canel luego de la retirada del poder de Raúl Castro con esta reforma constitucional y todos los procesos turbios que han ocurrido en medio de los debates, También el oficialismo ha corrido algunos riesgos. Sectores de la intelectualidad, nos referimos específicamente a la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, plantearon su inconformidad que como institución los intelectuales no fuesen convocados a debatir el proyecto. Y de otra parte, pues sectores cercanos al gobierno, en otras esferas como el judicial, también ha habido algunos cuestionamientos. ¿Este riesgo, esto crea una brecha sin precedente en la realidad nacional?
Mira, la conformación estructural de la sociedad que ha decantado un sistema como este ha creado capas elitistas. Y estas capas elitistas generalmente están conformadas por estas personalidades, los artistas y los intelectuales, también altas personalidades de lo que es el proceso judicial. Que muchas veces el criterio de ellos no se involucra dentro de la necesidad ciudadana. Y por eso fue muy necesario para ellos, por supuesto, tratar de eliminar esta comunicación, o por lo menos que este sector tan crítico como es los intelectuales pudieran manifestarse, porque siempre ha sido el sector más crítico que ha tenido el sistema revolucionario, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Recordamos que a principio de la revolución, Fidel Castro, cuando se reúne con la Fundación de la Unión, que les expresaba a ellos, con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso fue ya marcarle una hoja de ruta que los dejaba prácticamente dentro, obligatoriamente dentro de su propio sistema. A partir de ahí serían ya proscritos por la ley prácticamente.
Sí, Juan Manuel, y ya casi en los finales ahí del programa ya, ¿alguna anécdota que nos puedas contar de tu encuentro con la gente, de tu conversación con ese vecino que todos tenemos y que en las mañanas, ¿no?, que sabe en las cosas que uno está dentro de Cuba y siempre anda explorando, conversando, algún tipo de encuentros de esto que pudieras reseñar aquí para los oyentes?
Bueno, la experiencia más bonita que tengo en ese sentido es con los jóvenes de acá, de mi comunidad. Oh. Prácticamente a cualquier círculo que llego aquí en el barrio, en La Guara.
¿En qué barrio vives ahí?
En El Vedado.
En El Vedado, el mío es El Vedado.
En Vedado, H entre Calzada y 9, como a 3 cuadras de la embajada norteamericana.
Oye, soy el primer piso de La Habana.
Sí. Dale. Pero también es un sector bastante crítico por la posibilidad de acceso a la información que tiene con referencia a otros sectores en Cuba. Y precisamente por eso los jóvenes se muestran muy interesados en el discurso que yo les puedo dar, porque más que un discurso ideológico es de información. Y la necesidad de información que ahora mismo los jóvenes están teniendo con todo este tema.
Juan Manuel, finalmente, ¿cuál dirías tú, apartándonos del veto a ustedes, a los opositores, a la sociedad civil independiente, la represión que ha existido por parte de la policía política para que ustedes no puedan expresar las opiniones alternantes al régimen que lleva 60 años el poder en Cuba? ¿Cuál pudieras describirnos tú para las personas que nos escuchan? ¿Ha sido tu experiencia de ese cubano que no está vetado, que no es opositor, que ha tenido la oportunidad de participar? ¿Cuál ha sido el nivel de debate y de participación por parte de los cubanos que están autorizados por el gobierno a participar?
Mira, ya te digo, las campañas de gobierno han utilizado elementos distractivos en todos los encuentros para que la ciudadanía se centre principalmente en esos temas. La propiedad, el matrimonio igualitario, pero no obstante sí ha habido ciudadanos que se han manifestado, por ejemplo, personas muy cercanas que cuando tuvieron la oportunidad, no ya en la discusión de barrio, sino en su propio centro de trabajo, sin temor a las consecuencias, planteaban, ¿por qué yo no puedo elegir yo directamente a mi presidente? Para que sea electo y no designado como lo que tenemos de cerca ahora mismo. Y eso suscitó todo un debate que dio por terminada esa asamblea. Eso fue muy interesante porque a partir de ahí se destapó la caja de Pandora, ¿no? Y empezaron a surgir ideas y propuestas y planteamientos con el cual ellos no estaban preparados para enfrentar. Porque se supone que un centro de trabajo donde los sindicatos están parcializados a la administración y la administración es partidista, se supone, o ellos creen que pueden tener todo bajo control. Y si honestamente, aquel espacio se les fue de control. Tuvieron que dar por terminado bruscamente la asamblea.
Como no, las gracias en la capital cubana a Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, aquí en Radiografía de la Constitución. Otra jornada, Luis Felipe, sí, con otra visión. Alguien que ha querido participar y también fue vetado.
Claro, desde el análisis profundo, sobre todo.
Bueno, las gracias en nombre de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso a todos los que nos han sintonizado aquí en Radiografía de la Constitución. Extensivo el agradecimiento a Berta Raval en la producción y Teudy Girón en el control técnico. Los esperamos en el próximo programa. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión de la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.